Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa especial en Política en Directo. Hoy es primero de mayo, Día del Trabajo, y estamos hoy con la conducción técnica de Osvaldo Estrada, a quien agradecemos esté al frente de los controles técnicos en un programa especial. Les doy la bienvenida a Política en Directo, con temas que son de su interés, el impacto en nuestro entorno, y hoy con una visión de varios ángulos del tema laboral, nuestras leyes, las condiciones de los trabajadores, los reclamos en este terreno y las marchas de los trabajadores, aquellos que han hecho posible que se modifiquen sus condiciones. Y que la pregunta sería, ¿estamos en la dignificación? ¿Son las adecuadas? Por eso invitamos a que sea un experto el que nos acompañe, que mejor que sea alguien que tiene la capacidad para hacernos un análisis histórico y con la visión de los diferentes ángulos. Lo digo por lo siguiente, porque nuestro invitado es el abogado Rosendo Fregoso Castro. Rosendo Fregoso Castro es consultor en materia laboral, con una muy, muy amplia trayectoria en la docencia, en el servicio público y en la consultoría privada. Por eso yo dudo que haya en este terreno, en el laboral, quienes tengan estas características, porque ha estado, repito, en todos estos lados y siempre impartiendo, formando a quienes serán los futuros litigantes en esta materia tan maravillosa, pero tan llena de recovecos. Bienvenido, abogado.
Pues muchas gracias, Esperanza, por la invitación. Gracias a ustedes. Estamos, como siempre, para hablar de lo que nos gusta, para comentar con ustedes algo tan interesante, sobre todo algo que se conmemora el día primero de mayo, que es el Día del Trabajo.
El Día del Trabajo. Y mire, abogado, la semana pasada causó mucho entusiasmo, lo debo de decir así.
Gracias.
Porque en todas las pláticas surgió el tema de la modificación que quedó en el suspenso por el momento para la jornada laboral. Una modificación que establece que por cada 5 días de trabajo deberá de disfrutar el trabajador de 2 de descanso. ¿Cuándo menos? 27 votos a favor, 5 abstenciones, y se acreditó un dictamen que fue enviado a la mesa directiva para su programación. Duró poco tiempo la emoción o el entusiasmo, porque, y está muy atento Osvaldo escuchándome, fue el martes de la semana pasada y al día siguiente, el día miércoles, deciden pues que se retira, que va a quedar para después.
¿Qué hasta pasó? El periodo ordinario de sesiones.
Septiembre. Próximo. ¿Sí? Bueno, pues la verdad es que es algo que desconcierta, y que entre quienes no conocen de dónde proviene la iniciativa, cómo se dieron las cosas, dicen es un golpe a los trabajadores de Morena. Y creo que aquí vale la pena dar los datos de la propuesta. Originalmente fue una propuesta del partido Movimiento Ciudadano, después la retoma Morena, y ahora Morena la presenta, la palomean provisiones, pero le ponen un alto. Me gustaría que comenzáramos con esto, licenciado Rosendo Fregoso. ¿Qué nos puede decir de la trascendencia de una modificación como tal, que se respalda con que en México es donde más dedicamos tiempo al trabajo?
Como dicen, sin que me vea muy patronal, pero yo siento que hay que hacer un alto en el camino para hablar de la jornada de trabajo.
Entonces, ¿vale la pena que
vale la pena? Yo siento que fue muy bien reflexionada el que se hayan detenido para que en el mismo pleno del Congreso se discuta, se analice este tema tan importante, que valdría la pena incluso recordar el porqué. La jornada de trabajo, históricamente para nuestro país y para el mundo, por algo el primero de mayo tiene su significado, el Día del Trabajo. Sir, hablar de la jornada de trabajo es hablar por qué nació el primero de mayo, incluso a nivel mundial. Sir, los mártires de Chicago en 1886, el día primero de mayo, que se manifiestan internacionalmente, no fue obra de la casualidad, fue precisamente para reclamar una jornada legal de trabajo mínima de 8 horas en aquel tiempo. Estamos hablando de 1886. El obrerismo mexicano, el primero de mayo de 1913, por primera vez se festeja en nuestro país el día primero de mayo. Y uno de los reclamos primordiales fue precisamente la jornada de trabajo. Entonces, sí hay que reflexionar un poquito sobre ello, que si bien nuestra Ley Federal del Trabajo establece claramente como una jornada máxima hoy en día de 48 horas, y el que se presenta esta iniciativa para trasladarla y decir reducir la jornada a 40 horas semanales, que si lo vemos históricamente en el mismo seno del Congreso, ya había habido otras iniciativas concretamente para las reformas a la jornada de trabajo, entre ellas unas que se hablaba de unas jornadas escalonadas, una disminución de la jornada de trabajo, y antiguamente, podemos hablar, hará unos 25 años, la misma Confederación de Trabajadores de México, por don Fidel Velázquez, ya había propuesto la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas. Hoy el Congreso, yo siento, pensando en cómo está conformado el universo industrial en nuestro país, hablando de la micro y la pequeña empresa, si es la mayoría de la micro y la pequeña empresa la que forma parte, es a la quien iba a afectar más estas jornadas de trabajo. Entonces, reducir la jornada de trabajo a 40 horas, yo le pregunto a un empresario, microempresario, ¿tendrá capacidad económica para contratar, si no puede paralizar su centro de trabajo los fines de semana, a trabajadores eventuales o temporales? ¿Cuánto le costaría al empresario? Para los trabajadores, qué bueno que tengan algo por lo que han luchado toda la vida, la jornada máxima de trabajo, que fue una de las aspiraciones del 1 de mayo, entre otras que se dieron en nuestro país.
La propuesta inicialmente, la que después se ha ido modificando, a la que yo hacía referencia de Morena, en un principio planteaba que la jornada de 48 horas bajara a 35, pero que fuera de lunes a jueves, un tema que alertó a los organismos de
empresariales
y sindicales también, porque decían, a ver, el trabajador no va a tener con un solo empleo lo suficiente para mantenerse, y era un asunto de alarma, de encender los foquitos.
Y hay que reconocer que en el obrerismo mexicano, los empleos que hay en nuestro país, casi en su mayoría son empleos, si bien existe mano de obra o no existe, pero es precaria, no están bien pagados, no están bien remunerados. ¿Por qué hay tanta rotación de personal? Pues porque no tienen la capacidad para retener esa mano de obra también. Y entonces volveríamos a crear un conflicto en el sector laboral.
Y hay empresas donde los trabajadores de la escala menor, el obrero, gana más que en muchas empresas con empleados calificados, gracias a algo que se llaman horas extra, que después de las 40 horas de jornada se empiezan a pagar en una manera muy importante para el trabajador. Esto también estaba visto como un peligro en la propuesta del Partido Naranja y hubo modificaciones. Quiero su opinión, abogado.
Sí, imaginemos que se hubiera aprobado la reforma, que los trabajadores mexicanos ya iban a tener una jornada máxima de 40 horas, pero habrá empresas en ciertas ramas de la industria que no descansan un solo día en la semana, que trabajan todos los días de la semana, pero que tienen jornadas flexibles, donde laboran quizás 4 días, 3 días, unos trabajadores y otros laboren las 5. ¿Qué sucede ahí? Que a veces muchas empresas esas se ven en la necesidad o de contratar personal eventual o de contratar en un momento o de pagar a los mismos trabajadores tiempo extraordinario. Y recordaremos que la ley solo permite que el trabajador labore una jornada máxima de 9 horas extrasemanales. Cuando rebasa esa cantidad como máximo, se tiene que pagar con un 200% más del salario como salga la hora.
De ahí ya son triples. Que es tan importante el ingreso.
Es muy importante la jornada de trabajo. Y entonces para un trabajador muchas veces le conviene más laborar tiempo extraordinario porque va a tener mejor salario, mejores percepciones. Pero también va a ser una jornada inhumana porque va a rebasar las máximas permitidas que la ley establece. Y la misma Constitución y la misma ley establece que la jornada no debe ser inhumana, porque recordaremos que el trabajo exige respeto, existe dignidad. Y ahora con las reformas ya incorporadas al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que habla del trabajo digno y decente, pues podemos analizar, ¿sería trabajo digno y decente el que un trabajador laborara más allá de la jornada máxima? Pues claro que no. De ahí la importancia de que se consense cómo se puede mejorar la jornada de trabajo en nuestro país para que México siga siendo productivo. También hay que comenzar en esto.
No
hay
la que más
productividad.
Más productivo.
Eso es lo importante también en nuestro país.
Abogado, vamos a regresar con esos datos. Sí, no somos los más productivos, pero sí los que más horas trabajamos. Regresamos con el tema, el análisis de esta propuesta que será discutida hasta septiembre para reducir la jornada laboral. Estamos en Política en Directo. Nos acompaña el abogado Rosendo Fregoso Castro. No le cambie.
No, 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 es una esperanza.
Continuamos en Política en Directo esta tarde en compañía del abogado laboralista Rosendo Fregoso Castro, quien tiene nada más 37 años de enseñar la materia laboral en las instalaciones universitarias, con toda la experiencia, ya lo dije, también como asesor empresarial y como asesor sindical, asesor de los trabajadores. Pero nos fuimos a la pausa analizando el tema de la productividad y el tema de la jornada laboral. Es necesario reducirla, las empresas se van a ver en problemas, pero también los trabajadores necesitamos más tiempo de convivencia con la familia, jornada más justa, humana, en fin. Doy algunos datos, abogado. México, de acuerdo con datos de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, está entre los países donde más se trabaja. Se trabaja 2,137 horas al año. Los países de la OCDE, en promedio, trabajan 1,730 horas. Es decir, aquí trabajamos en promedio 23% más horas que allá. Y a continuación digo, los cuatro países con más horas, en promedio, Costa Rica con más de 2,060, Corea del Sur con más de 2,900, Rusia con 1,965, Grecia con 1,949. Y los que tienen menos horas, los que están ahora sí, que en la mejor condición respecto a la jornada, en número de horas, Dinamarca, apenas 1,380. Noruega, 1,384. Alemania, 1,386. Holanda, 1,434. Y Suecia, 1,452. El tema es que no por más trabajar somos más productivos, y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social ha alertado sobre el tema. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos siendo productivos? Porque estamos cansados, estamos extenuados.
Sí, incluso en algunas empresas yo he visto contratos colectivos o incluso contratos individuales de trabajo donde la jornada de trabajo es hasta menor. Yo recuerdo empresas que ya desaparecieron, como Kodak Mexicana, por ejemplo, que estaba aquí en Guadalajara. Tenía jornadas de 36 horas semanales. O había otras que tenían de 40 horas semanales, pero tenían jornadas flexibles y la posibilidad de recontratar a más personal. Esa era una alternativa que anteriormente se daba para la reducción de la jornada de trabajo. Pero hay empresas donde también se laboran más de 12 horas, pero trabajan 3 días a la semana. No trabajan más las 48 horas como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Y entonces de ahí la oportunidad que el Congreso ya tiene un futuro histórico. No tanto que sienta la presión del sector empresarial o del sector obrero porque se modifique la jornada de trabajo. Los empresarios dicen que si se modifica la jornada de trabajo son varios millones de pesos los que se perderían con esta reforma laboral. Y los que de alguna forma los empleos que irían a la informalidad, si de por sí ya tenemos un gran porcentaje de la informalidad y el Seguro Social nos dice son 21, casi 22 millones de mexicanos los que están incorporados al régimen de seguridad social. Y entonces, ¿cuántos se irían a la informalidad o cuántos dejarían de cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social? Son preguntas que incluso el sector patronal lo ha estado haciendo. Y entonces el Congreso de la Unión yo siento que debería de analizar más profundamente cuál con jornada de trabajo le conviene al país para seguir siendo productivo, porque somos un país productivo, no hay que dejarlo de desconocer, pero también somos un país que explota mucho a la gente.
Nos esclavizan.
Desgraciadamente hay muchas empresas que sí lo hacen. Hay que decirlo. Y no nos olvidemos que el concepto general del trabajo, el trabajo es una actividad humana. Es decir, lo realiza el ser humano y que lo que está realizando tiende a transformar las necesidades de todos los que convivimos en la sociedad. Ese es el trabajo, pero debe ser humano.
Sin desviarme del punto, ¿qué opina de esa frase, de esa máxima de que el que no trabaje, que no coma?
Pues miren, es un poquito algo que yo también aprendí en la práctica. A ver, una vez en un proverbio por ahí oriental se decía, por ahí está una persona pescando y dice, ¿qué estás haciendo? Pescando. ¿Y para qué pescas? Para comer. Y sin embargo hay personas que les dan de comer, no los enseñan a pescar. Entonces, en este país también tenemos que enseñar a pescar, tenemos que enseñar a trabajar. Los trabajadores mexicanos tienen muchas habilidades. Y vamos a decirlo así un poco, incrementar las habilidades de los trabajadores es muy importante. Por ello se crea dentro de nuestra legislación lo que es la capacitación y adiestramiento. Por eso hablamos ya de productividad. Pero tenemos que conjugar productividad con jornada laboral para en un momento dado sea bien remunerado también, porque a veces no es bien remunerado el trabajador.
Esta modificación al artículo 123 de la Constitución con la reducción de la jornada laboral en México fue presentada en iniciativa por la diputada de Morena, Susana Prieto Terrazas. Ella recoge también lo que se venía analizando, no de ahora, no de Movimiento Ciudadano, sino como usted mismo dio el dato, hasta de las centrales obreras de los últimos 25 años. Pero ella pretendía la reforma al artículo 123, tomando en cuenta que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social señala que las jornadas y las altas exigencias hacia los trabajadores les están pasando factura, porque según el IMSS, 75% de la población padece algún síntoma relacionado con el estrés laboral.
Sí, es que acuérdense también que en México recientemente entraron nuevas normas oficiales mexicanas, entre ellas el estrés laboral. Y desde luego en las empresas, el que un trabajador esté sometido a una jornada inhumana, que es un poquito lo que plantea la diputada, que de alguna forma si un trabajador está sometido a una jornada de trabajo excesiva y sobre todo dependiendo de la rama de la industria, pues vamos a decir que ese trabajador está expuesto a un riesgo de trabajo, a una enfermedad profesional, a que algún día, sin querer, por ese estrés laboral, por esa presión, por esa carga de trabajo, llegue a sufrir un riesgo de trabajo y sea incapacitado parcial, permanente o totalmente por el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social y otorgarle una pensión de esta naturaleza dentro de lo que la ley establece. De ahí porque la norma oficial mexicana, al hablar de la 035, 036 y hasta la última que habla del estrés laboral y de la ergonomía también con el trabajo en home office, la jornada laboral tiene que ser humana, tiene que ser digna, tiene que ser respetada, pero también pensando en las cualidades y habilidades de los trabajadores.
El diputado presidente en la Cámara Federal, Ignacio Mier, habló acerca de la decisión de ponerle la pausa y él dijo que se necesita una discusión muy amplia, pero sobre todo que se requieren los 2/3 de los votos, que se tenga un dictamen y hasta ahorita no lo hay. Incluso en comisiones los panistas se abstuvieron, son 5 que estuvieron en abstención precisamente con la lógica empresarial de decir cuánto le va a costar a las empresas y es peor no tener trabajo que tener un trabajo con las condiciones que venimos desempeñando.
Bueno, es que la misma Constitución y la Ley Orgánica también del Congreso lo establecen. La misma Constitución, si esta es una reforma constitucional, se requiere de una mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes de la totalidad del Congreso, para que sea sancionada e incorporada esa reforma a la Constitución. Y técnicamente, al retirar esta reforma, no nada más porque no alcance las 2/3 partes que la Constitución y la ley establece por ser una reforma constitucional, porque podría haber sido aprobada en el seno del Congreso, en la Cámara de Diputados, pero tendría que pasar al Senado y tendría que ser convertirse en una revisión de la misma para luego devolverla a su Cámara de origen para ser votada. Pero como se trata de una reforma constitucional, tienen que ser necesariamente las 2/3 partes de la totalidad de los 500 legisladores los que sancionen y aprueben la misma.
Los últimos días lo que hemos leído sobre el tema es obviamente la clase trabajadora expectante y desconcertada y por otra parte los empresarios muy preocupados. Pero yo voy un pasito más y combinándolo con una reforma que recientemente se difundió y no recibió desde mi punto de vista el eco y que ameritaba. Las modificaciones para la expedición de incapacidades ante enfermedades que repercuten en el estado anímico del trabajador y por lo tanto en su estado de salud, es decir, depresiones,
incluso se incrementó Esperanza el número de enfermedades profesionales que ya son consideradas de acuerdo a la reforma reciente como nuevas enfermedades profesionales. Por ejemplo, ya se le da esa categoría al COVID que tuvimos esta pandemia, ya se le da esa categoría al estrés laboral que comentábamos hace un momento. Y entonces, aquí yo siento que volver a hablar de la reforma laboral a la jornada de trabajo, tenemos necesariamente que consultar. Y yo Es una inquietud que le plasmo a los legisladores. Consúltenlo con especialistas en la materia, en estrés laboral, en psicología social, en jornadas de trabajo, en productividad, en expertos en materia laboral. No quiere decir que algunos de los diputados no tengan esa experiencia, probablemente algunos no, porque ni siquiera conocen la materia. Es decir, hablar de una reforma integral no nada más es hablar de las reformas a la fracción del 123 constitucional. Tenemos que reformar la ley desde el artículo 58 en adelante, que nos habla de la jornada de trabajo, el tiempo extraordinario, los tiempos de descanso, de reposo, etcétera, que todo conlleva a la jornada de trabajo.
Vamos a una pausa, regresamos de inmediato, no le cambie. Estamos con el experto en derecho laboral, Rosendo Fregoso Castro. Continuamos en Política en Directo y este Día del Trabajo, a propósito de las incapacidades, hay malestar entre los derechohabientes del Seguro Social cuando dicen cómo es que se va a considerar la afectación a la salud con problemas relacionados con el estrés, dolores de cabeza, malestares estomacales, problemas cardiovasculares e incluso la depresión constante, las crisis de ansiedad, ataques de pánico. ¿Cómo es que estoy en condiciones de ir a trabajar y que el médico dice ni modo, o que estoy recibiendo un tratamiento de quimioterapia? Porque también la reciente reforma que insisto, no fue suficientemente difundida, hablaba de que en algunos tratamientos oncológicos que se les estaba negando al paciente la incapacidad, ahora se le estará expidiendo. Es un cambio importante que cuesta. ¿Y quién va a absorber el costo?
Sector obrero y sector patronal. Acuérdense que la conformación del pago de las incapacidades provienen de los activos que tenga el Instituto Mexicano del Seguro Social, de las aportaciones que hacen de las cuotas obreras y patronales, tanto trabajadores como patrones, y el Estado mismo. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que una incapacidad que se otorgue, voy a suponer, por estrés laboral, ¿quién es el médico calificado para otorgar ese tipo de incapacidad? Pues Medicina del Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, a lo cual ese trabajador tendrá que someterse a los reconocimientos médicos para hacerle esa valoración y poderle expedirle incapacidad, la licencia correspondiente, ¿verdad?
Los cambios, abogado Rosendo Fregoso, que se han dado hasta el momento, ¿usted los calificaría positivos? Ya nos dijo que le parece muy bien que para que se estudie a profundidad la reducción de la jornada laboral, discutirlo en septiembre. Pero en esto, en lo que tiene que ver con las incapacidades, fueron datos muy técnicos y no incluso enlistaron los padecimientos.
Son demasiado técnicos e incluso se requiere de especialistas en la misma materia. Esta es una factura que ya le debía, incluso no nada más la reforma laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde le obligó a que se emitieran esas nuevas tablas de enfermedades y riesgos profesionales. No lo habían hecho y desgraciadamente era un tema que ya tenía bastantes años y que no se habían actualizado. Las normas oficiales mexicanas se iban actualizando, pero no se iba adecuando la norma jurídica. Afortunadamente ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ya se hizo del conocimiento, ya es declarada obligatoria. Ahora falta que esas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el especialista al momento de otorgar las incapacidades a través de su Departamento de Medicina del Trabajo, las otorgue conforme a esa tabla que la ley se publicó.
Que se capacite también al personal también, y que se sensibilice a los médicos, porque hay pacientes con fibromialgias, con problemas totalmente incapacitantes, que tienen que ir a veces a ocupar la silla en el trabajo sin que estén rindiendo en términos de productividad y atentando contra su estado, es decir, empeorando.
Desgraciadamente, aquí decía un viejo laboralista entre nosotros, que era muy patronal, y decía, desgraciadamente en nuestro país hay trabajadores que hacen como que trabajan porque hay empresas también que hacen como que pagan.
Yo eso lo veo más en el gobierno y no sé por qué se dé esa situación.
En los dos lados hay, también sí. Tanto en el Estado como en el gobierno. Desgraciadamente dicen que el gobierno es el más mal patrón, porque desgraciadamente no se ha preocupado en algunos casos también el Estado de preparar, de capacitar a su personal.
Es que el gobierno quiere poner a los que le apoyan políticamente y no propiamente los más capacitados y no quiere, pues, ¿cómo es posible que trienio tras trienio en los gobiernos municipales y sexenio tras sexenio, sobre todo voy a hablar en el caso del Estado, en Jalisco, pues hablamos de el servicio civil de carrera en el Congreso y se ignora?
La misma ley de servidores públicos ya establece un servicio civil de carrera. Desgraciadamente el Estado se ha olvidado de esa norma jurídica en todas las dependencias, ya no digamos ayuntamientos, en todas. Le ha faltado esa visión al mismo Estado, a los municipios y a los organismos descentralizados para que verdaderamente se dé el servicio, se profesionalice el servicio.
Usted tiene 37 años trabajando como maestro, como docente, y 37 años que ha combinado su actividad en algunos largos años, y digo largos años porque fue incluso varios sexenios, en la Junta de Local de Conciliación y Arbitraje. También estuvo dando asesoría a grandes empresas, ya mencionó algunas de ellas, algunas transnacionales, y abogado, como empleado de gobierno también tuvo la visión y el conocimiento de algo que sigue pasando, y yo lamento que va a seguir pasando: aquel que llega, checa y no trabaja y recibe, o aquel que trabaja por el que checó y al que le dicen eres de confianza y te vas a quedar 10 horas, 12 horas, conozco quien lo hace hasta 14
sí,
horas.
Hasta más. Mira, a mí me tocó algo muy interesante. Yo recuerdo una vez, de recién que entré la última vez a ser presidente de la Junta.
¿Qué año fue?
En el 2007. Por ahí, reviso la lista, reviso la nómina del personal y había 4 o 5 empleados comisionados. Y entonces empiezo a preguntarle al director administrativo: oye, ¿quiénes están comisionados? Pues que regresen a su puesto. Yo quiero que estén en su puesto.
¿Y?
Oye, es que están comisionados. No me interesa que estén comisionados. Yo los necesito aquí porque fueron contratados para prestar sus servicios en esta entidad pública. Y lo requiero. Me acuerdo que mandé a llamar dos a hoy y a los 2 días ya me estaba hablando el secretario general de gobierno. Oiga, licenciado, pues yo necesito que estas gentes
estaban comisionados.
Los comisione. Ah, le dije, no.
Tareas de partido.
Discúlpame, mándalos a donde tú gustas, pero aquí yo necesito el personal porque se requiere para el funcionamiento de la institución.
Licenciado, ¿y con base en qué le responde si es el secretario que es el que manda en la Junta?
Pues desgraciadamente yo me enfrenté con ellos y hasta con el mismo gobernador en su momento porque era el personal que yo requería.
¿Era el tiempo de Emilio González?
Emilio González. Y yo se lo volví a decir, Emilio. Yo requiero ese personal jurídico y administrativo en la Junta. Es más, elaboramos programas de capacitación, de actualización para el personal. Yo me acuerdo, se los daba ahí en el Congreso del Estado, en el recinto viejo del Congreso. Al personal jurídico le impartimos cursos de actualización.
¿Fue Fernando Guzmán Pérez Peláez, el
sí,
que era su secretario?
Tiempo. Así
muy
es.
Patronales, por cierto.
Sí.
Pero es algo que se daba y se sigue dando. Y también hay que decirlo, los organismos sindicales son los que tienen personal comisionado, adscrito a una dependencia de gobierno, pero al servicio del sindicato.
Desgraciadamente, ahora, aquí también hay que valorar, también la misma ley en algunos casos lo permite. Por ejemplo, la ley de servidores públicos se habla de ese tipo de comisiones sindicales, pero durante el tiempo que estés en tu encargo. Y aquí surgen los efectos de una figura que la ley contempla que se llama suspensión de los efectos de la relación laboral. ¿Hasta dónde se aplica?
Y no se aplica.
Y en esos casos, si tú en un momento dado estás desempeñando un cargo sindical porque tus compañeros te eligieron para ser representante sindical, pues legalmente tienes que desempeñar esa función durante el periodo que estás. Ahí sí se justifica la licencia, la comisión sindical, porque estás representando a tus miembros, a tus agremiados, a tus socios.
Licencia con goce de sueldo.
Con goce de sueldo, ahí sí.
Pero la realidad es que continúan años y años.
Y hay algunas veces que se otorgan licencias que no deberían de ser. Es decir, si tú estás prestando un servicio, desempeña la jornada de trabajo para la que te están pagando un salario. ¿Por qué? Porque incluso la misma ley expresamente lo dice, que es la jornada de trabajo, el tiempo durante el cual estás a disposición del patrón para la prestación de tus servicios, no para que hagas otras actividades. Entonces tiene que ser el trabajo, ese trabajo personal, libre, subordinado, pero remunerado. Y que ha costado muchas vidas en este movimiento obrero sindical, en este movimiento obrero y en este derecho del trabajo.
Licenciado, sí. ¿Usted qué observa en el antes y en el ahora? Hablando de estos casi 40 años que tiene, no solo de observar, sino de estar muy activo, y ya lo dije, con su desempeño desde la docencia, desde la asesoría a trabajadores, la asesoría en consorcios corporativos.
Miren, aquí históricamente no debemos de partir. Y vuelvo otra vez a lo que iniciamos el programa. Estábamos hablando del 1 de mayo. ¿Por qué nace el 1 de mayo a nivel internacional y en México? Pues primeramente por la explotación del hombre por el hombre mismo. ¿Por qué surgen las organizaciones sindicales? Porque en nuestro país hasta antes de la promulgación del artículo 123 en la Constitución del 17, los trabajadores no tenían derecho a asociarse, a coaligarse, a defenderse de sus intereses. Era prohibida la asociación sindical al grado tal que estaba considerada hasta como delito en el Código Penal, en la ley. Y entonces hubo un tiempo de tolerancia, de dejar hacer y dejar pasar. Y entre 1906, cuando se da la primera huelga, vamos a decirlo así, la primera manifestación, aunque históricamente había habido otras, pero la huelga de Río Blanco no fue obra de la casualidad. Fue influenciada, si ustedes quieren, por los ideales del Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón para exigir jornadas de trabajo, salarios mínimos, la prohibición de los menores, el respeto a la seguridad e higiene en el trabajo. Fíjense hasta desde donde ya estamos hablando de enfermedades profesionales. Y ya se hablaba incluso también en ese pliego de peticiones que le presentan en esta huelga, tanto en la de Cananea como en la de Río Blanco, para obtener mejores condiciones laborales. Por ejemplo, ya estábamos hablando de un salario mínimo y estábamos hablando desde 1906, que fue la primera huelga, la de Cananea, o estamos hablando de 1907, cuando fue la de Río Blanco, ya estábamos hablando de muchos años y ya se hablaba de un salario mínimo, de una jornada máxima de trabajo, de condiciones mínimas de higiene y seguridad, la prohibición de los trabajadores menores y las mujeres.
Vamos a la pausa y regresamos con conclusiones y con esta parte. Para garantizar todo ello, se establecen contratos, convenios con la parte empleadora y en la realidad, ¿qué pasa cuando tenemos, yo lo dije al arranque, trampas, simulaciones, prácticas que incluso se le llamaron de talibanes? Volvemos con ello. Está con nosotros el experto en derecho laboral, maestro egresado de la Universidad de Guadalajara, Rosendo Fregoso Castro. Continuamos en Política en Directo y el día de hoy, Día del Trabajo, se ha convocado a los trabajadores a que marchen y bueno, la convocatoria en general, hablamos de los derechos laborales, pero en lo particular no es lo mismo lo que están reclamando algunos gremios y yo me voy a referir a los maestros que han sido pues muy consistentes en lo que se refiere a la lucha y que han también obtenido muchos beneficios a través de estos acercamientos con el gobierno, por ejemplo, en el tema de comisionados. Pero a mí me llamó la atención que entre las convocatorias para hoy, entre lo que se les informaba a los maestros que se les citó en la Torre de Educación desde las 8 de la mañana, con todo un pliego petitorio, descongelamiento de plazas, respeto laboral, CEP, CENTE, en este caso, la vida sindical, y el esquema de los comisionados, pero hablaban de regularizaciones, de cambio de adscripción y jornadas que exigen se respeten, y me llamó la atención el dato de 15 horas por semana asignadas a un mismo centro de trabajo.
Debe ser los maestros por hora.
Que sí, de los que van a uno y a otro y a otro. Pero a mí me llamó la atención, maestro Rosendo Fregoso, porque también encontramos excesos. De repente no hay compatibilidad en los horarios y cobran 2, 3 o 4 cheques.
Salarios. Sí, miren, aquí sucede algo muy simpático, sobre todo en el magisterio. Este es un reglamento general de condiciones generales de trabajo que data aproximadamente de 1940. Es el reglamento general de condiciones de trabajo para los trabajadores de la educación, que está registrado, está legal, desde el general Manuel Ávila Camacho a la fecha está ese reglamento de condiciones, que se ha ido actualizando. Ustedes recordarán que el Sindicato de Trabajadores de la Educación es de los sindicatos más grandes de todo el país.
Así es.
Que se ha dividido en varias corrientes ideológicas, políticas, sociales, pero que el reglamento de condiciones generales es el único.
Aquí tenemos más de 60,000 maestros.
Así es, y a nivel nacional son millones de maestros los que están en la educación. Aquí más bien es dependiendo del tipo de maestro que sea. Si es un maestro de primaria, de secundaria, si está trabajando por jornadas, por horas de trabajo, según la carga horaria que tenga, porque en base a eso es como les pagan. Ahí es donde yo me imagino debe estar el problema de estos maestros.
No, y hay problema y enojo de algunos que como se jubilan hay grandes distancias entre uno y otro. Hablo, por ejemplo, de jefes o supervisores. Pero voy al tema, entre otras de las motivaciones para el día de hoy marchar, está una posible reforma a pensiones del Estado. Y el planteamiento es ninguna reforma sin la participación de los trabajadores, que a mí me parece no solo legítimo, indispensable. Pero un instituto que ha sido ordeñado históricamente.
Pero además se me hace hasta incongruente porque ellos tienen una posición dentro del Consejo de Pensiones.
Pero es que siempre estuvieron de acuerdo. Vamos al punto.
Ese es el problema.
El problema es, sindical. Históricamente, el señor Ruelas, se me escapó el nombre de Pila, el que era el líder eterno,
el líder.
Que ya no es.
No.
Pero ahorita lo recuerdo,
Pelayo, el anterior Juan Pelayo, era Pelayo Ruelas.
Juan sí,
Pelayo,
ya me equivoqué de los dos, del Juan nombre Pelayo, y primer apellido.
Juan Pelayo era el líder.
Todo palomeó. La construcción
pero,
de la Villa
pero es que ahí son dos
y
cosas.
Todo lo que en pensiones se aprobaba.
Ahí son diferentes. Es que el Consejo de Pensiones está integrado, además del director, además de Secretaría de Finanzas, Administración, está un representante de los servidores públicos del Estado y los municipios, que era este líder. Otro es de las secciones sindicales, que es, en este caso, la sección 47 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, que tienen una posición en el Consejo.
Y entre los que más aportan son los maestros, porque son los más numerosos en cuanto a gremio. Pero el tema es que también ha habido malos manejos en pensiones del Estado y préstamos injustificados o que les aparece al trabajador que nunca fue a solicitar. ¿Qué le parece en este tema su reclamo de que no haya modificación, que mejor siga el instituto como está?
Pues yo siento que lo deben de hacer más rentable. En beneficio de los mismos jubilados y pensionados y en los mismos servidores públicos. Cada servidor público hace su aportación de acuerdo a su salario al fondo de pensiones. Ese fondo tiene que ser debidamente administrado por la misma institución para beneficio de todos los servidores públicos, tanto los activos como los pensionados y jubilados, porque ya adquirieron, ya generaron un derecho que la misma ley de pensiones les otorgó y la misma ley de servidores públicos. ¿Ya?
Quienes hoy también están saliendo por agrupaciones independientes o que se dicen de sindicatos no oficialistas, lo que están reclamando este primero de mayo, y por ejemplo el contingente que se citó en la normal, en la Plaza de Armas, dicen que la crisis la paguen los ricos en defensa de los derechos laborales. Ese fue el lema.
Bueno, miren, aquí yo siento que no hay que dejar de olvidar, en el derecho del trabajo, en el derecho laboral, siempre hay que buscar un equilibrio. El legislador, desde la creación del 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, con todas las reformas que ha tenido desde la primera Ley Federal del Trabajo de agosto de 1931, la Ley Federal del Trabajo de 1970, las reformas que hubo en 2012, en 1980, hasta llegar a las recientes reformas de 2019, la Ley Federal del Trabajo siempre ha buscado procurar un equilibrio, una armonía en las relaciones obrero-patronales. La misma ley reglamentaria del apartado B del 123 constitucional, que es la que rige a los servidores públicos del Estado, también lo que busca es un equilibrio, una armonía en la relación. Desgraciadamente ese equilibrio se ha roto porque no se ha pensado, no se ha cuidado el entorno laboral. Y algunos sindicatos se han olvidado de la esencia, del origen. Nuestra Ley Federal del Trabajo actualmente, en esta reciente reforma con la firma de los convenios que ya existían, como el 87 y el 98 de la libertad sindical, ya desde entonces se hablaba de la libertad que tienen los trabajadores de pertenecer o no a un sindicato, pero siempre buscando un equilibrio, una armonía. Y hoy el sindicalismo, en esta reciente reforma, ya le está diciendo a los sindicatos, regresen a su origen, regresen a la base, obtengan la representatividad, la voluntad, mediante el voto libre directo de ellos, para poder realizar esas conquistas que plasmaron en contratos colectivos o en condiciones generales de trabajo para los servidores públicos.
Gánensela. Sí. Bueno, derechos que han sido la conquista de los años de lucha y de este recorrido histórico que nos hizo licenciado brevemente, pero de manera muy importante porque son jornadas en los años a fines de 1800 de más de 12 horas diarias, y ya lo mencionó, estaban hombres, mujeres, ancianos y niños. Todo ha cambiado. Y hay seguro contra enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez y vejez, igualdad salarial, derecho al salario mínimo, la libre asociación, derecho a huelga, derecho a vacaciones, etcétera. Pero hay un detalle, los contratos y los convenios. Cuando una de las partes no cumple, que llega el conflicto y que nos topamos con las prácticas tramposas, con la simulación.
Miren, algo que pasó y ha pasado mucho. Dice, incluso hoy leía una noticia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de acuerdo a la reforma laboral, que solo el 18.2% aproximadamente del total de contratos colectivos de trabajo existentes en todo el país se han legitimado. Es decir, que han sido aprobados por los trabajadores mediante el voto libre, directo y secreto. Quiere decir que de los más de 500 mil contratos colectivos que hay en el país, solo el 18% se ha legitimado. ¿Cuánto falta para legitimar? Y solo tienen hasta el lunes para presentar sus avisos de consulta para que de aquí al 31 de julio estén debidamente legitimados esos contratos colectivos ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que los va a sancionar. ¿Qué pasará si esos contratos colectivos, la misma ley y los transitorios dicen que esos contratos terminan? Así, terminan los contratos colectivos, pero no las prestaciones, ni recuerden, ni los derechos. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, seguirán vigentes. Si yo ya tengo derecho a un aguinaldo de 60 días plasmado en un contrato colectivo, seguirá vigente. Si yo tengo derecho a X prima vacacional del 100%, no la del 25% que establece la ley, ya es un derecho adquirido, es irrenunciable. Esos van a seguir vigentes, no obstante de que no se legitimen dichos contratos colectivos.
Licenciado Rosendo Fregoso Castro, agradecemos mucho su presencia. Llegó el momento de despedirnos. A mí me gustaría que lo hiciera con una conclusión, pues entiendo que el tema es apasionante, pero una conclusión breve. Yo le pregunté el antes y el ahora. Hemos mejorado, hablamos mucho de leyes y de modificaciones y de la lucha que sigue año tras año y las marchas y los reclamos.
¿Qué diría? Para mí... Y lo digo con todo conocimiento de causa, sí, sí ha superado, sí ha crecido el derecho al trabajo. Es decir, no es lo mismo hablar de un trabajador de 1913 cuando se da el primer desfile del 1 de mayo, las primeras manifestaciones, o las huelgas de Río Blanco, de Cananea en 1906-1907. No, ya hoy vamos hacia adelante, ya hoy los trabajadores tienen mayores libertades, tienen mayores derechos, ya tienen tribunales donde dirimir sus controversias, ya en un momento dado pueden acudir a los organismos a que se les imparta justicia. O sea, yo siento si hemos progresado. Ejemplo, el Seguro Social desde 1940, ¿a cuántos trabajadores no ha beneficiado? ¿A cuántas familias de los trabajadores no ha beneficiado? Las reformas a la Ley Federal del Trabajo, el que se hayan incrementado las jornadas máximas de trabajo, el que se disfruten mejores salarios, mejores condiciones generales. Ahora recientemente también la reforma de vacaciones, la productividad, las normas oficiales en relación al estrés laboral, a la productividad. Todo eso son reformas que se han ido creando. Y ahora la reciente reforma a los derechos colectivos, es decir, la libertad de sindicalización. Yo aquí le haría un mensaje a los organismos sindicales, obreros y patronales. Pónganse las pilas. La norma dice regresen a su origen, regresen a la base, a la voluntad de los trabajadores para obtener mejores condiciones, pero con un equilibrio.
Muchísimas gracias. Gracias al abogado Rosendo Fregoso, experto en materia laboral. Llegó el momento de despedirnos, agradecer a Osvaldo Estrada en el control operativo. El día de mañana nos escuchamos después del informativo de Notistema de las 14 horas. Que tenga una excelente tarde. Soy Esperanza Romero Díaz.